Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Hechos. Acá está. Hechos, capítulo 27. Usted sabe de lo que estamos hablando y ahí estamos. Tengo 10 hermosas páginas preparadas para predicar. Esperamos avanzar en lo que podamos en esta horita que se me va a dar. Hechos capítulo 27, versículo 21, ahí vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice: entonces Pablo, Hechos 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho, mire lo que dice, hacía ya mucho que no comíamos. El tema no es que faltaba comida, porque comida había. Después se va a dar cuenta que sí hay comida, pero dice aquí: hace mucho que no comíamos. Puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener, que hay que tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Muy bien, tome asiento, por favor. Muy bien, hemos establecido, y usted sabe que lo que hemos hablado ya hace un tiempo, y el tema central tiene que ver con la honra. Eso es como, de ahí es la base, los fundamentos de la honra. Entonces, parte de esto es importante aprender a honrar a Dios en los diferentes escenarios que nos toque vivir. Escenarios buenos, escenarios malos. Escenarios difíciles, escenarios de alegría o también de tristeza. Pero debemos aprender a honrar al Señor en los diferentes escenarios que nos toque vivir. No siempre las cosas andarán bien. A veces lo que hacemos es tener una relación más bien de peticiones delante del Señor y no de honra. El que usted ore en un momento difícil no quiere decir que usted honre. Usted puede orar sin honrar. Usted puede tener oraciones que están lejos de ser honra al Señor. Usted puede solamente cantar para llenar el alma, o porque le gusta, o porque cree que tiene buena voz, o porque le gusta cantar. Eso es parte de la naturaleza del hombre. Mire, toda la gente canta. No, nadie dice amén en esta iglesia. Ni mi mamá me dice amén. Ya, si la mamá no dice amén, está mala la cosa, ¿verdad? La mamá debería apoyarte. Debería decir amén, gloria a Dios, aleluya. Yo hago un llamado a la mamá, debería correr aquí adelante la primerita. Digo, la música es un asunto que a todos nos gusta, sea creyente, no creyente. El tema son los ritmos que nos gustan, que a veces nos separan ciertas cosas. Hay gente que define lo que le gusta a Dios. Tremendo, ¿verdad? Hay gente que dice: no, esa música no le agrada a Dios. Yo digo: ¿cómo van a saber eso? A lo mejor no le gusta a usted, pero que a Dios sí le gusta. Yo creo que a Dios le gustan los himnos, por ejemplo. Entonces, el tema es que no por cantar agradamos a Dios. No por orar honramos a Dios. No por asistir a la iglesia honramos a Dios. No por leer la Biblia honramos a Dios. Todas esas cosas son buenas cuando tienen la motivación correcta. Pero cuando oramos, por ejemplo, usted podría pasar una hora de rodillas sin honrar a Dios. Porque no es la oración, sino el contenido de la oración. Lo que yo puedo hacer. Yo puedo predicar y aún así predicar y deshonrar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: algunos predican por envidia. Por envidia. O sea, pueden haber predicaciones por envidia. Bueno, el apóstol Pablo dice al final: Cristo es predicado. O sea, el apóstol Pablo al final define que aunque lo hagan de forma equivocada, de alguna forma esa palabra algo alcanzará. El tema no es si predicas, si honras a Dios a través de la predicación. Entonces uno tendrá que definir que no todas las cosas que hago honran al Señor. Estar aquí en este lugar es bueno. Gracias, Simoncito. Es bueno estar aquí, congregarnos es bueno. Y qué bueno que está aquí, me alegro mucho. Pero esa es la primera partecita, que ya usted hizo un esfuerzo, porque la mañana estaba helado, llegar aquí no es fácil, pero usted está aquí y bueno, buenísimo, no voy a atacar eso, es más, lo voy a felicitar. Qué bueno que está aquí. Ahora, ya estamos aquí. Ahora lo importante de estar acá es como, imagínense, hay personas que pagan una entrada al cine, ¿verdad? Y se quedan dormidos. ¿Para qué? ¿Para qué gasta plata en eso? No tiene sentido. Entonces, la primera cosa es disponernos para estar. Y ahora, estando, debo preocuparme de seguir por la misma línea, lo correcto, hacer lo que debo hacer, aquello que se me demanda. Bueno, en los escenarios que nos toca vivir debemos aprender. Y por eso esto es un aprendizaje. Todo lo que hacemos es un aprendizaje. Y debemos pasar a veces diferentes tormentas para luego hacer lo que debemos en la tormenta. Y va a notar que cosas cambian cuando usted hace algo distinto a lo que ha hecho. Pablo, por ejemplo, está en esta tormenta. Y en esta tormenta, y dijimos hace días atrás que las tormentas son difíciles, pero son necesarias. Lo vuelvo a decir, las tormentas son necesarias. Las tormentas vienen a revelar algo de Dios. Los desiertos vienen a revelar algo de Dios. Los desiertos nos ayudan, por ejemplo, a depender del Señor. Los desiertos nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Las tormentas revelan algo del Señor. Y debemos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Pablo, la Biblia dice que puesto en pie, y el día jueves decíamos que el Señor nos dará la oportunidad, y lo que debemos hacer es estar preparados para la oportunidad que el Señor seguro nos abrirá. O sea, el tema no es si va a llegar la oportunidad, el tema es si estoy preparado para administrar la oportunidad que va a llegar, para honrar al Señor cuando las cosas sucedan. Y es desde allí, cuando yo he hablado en la radio, he dicho, un nuevo día, una nueva oportunidad. Quiere decir que cada nuevo día es una nueva oportunidad. Usted tiene la oportunidad, míreme, todos los días de honrar al Señor. Lo puedo honrar desde que despierta, no agarrando el bendito celular al principio y mirando, ay, ¿quién me escribió? No, primero es gracias, Señor. Sus primeras palabras son muy importantes. Las primeras palabras que dice son primicias. Por lo tanto, cuando despierte, no agarra el celular, sino que diga, gracias, Señor, por este día. Lo bendigo, lo santifico. Gracias por estar despierto. Y si tiene alguien al lado, ore por esa persona que está al lado. Si está su hijo, si está su esposo, si está su esposa, quien sea que está al lado, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor porque le renovaron el contrato. Hay gente que no va a despertar. Usted despertó, ¿cierto? Y como haya despertado, y donde haya despertado, dele gracias al Señor, gracias por haber despertado, que este día sea hermoso. Padre, aunque esos mensajes que voy a leer luego estén buenos, y ahí luego tome el celular y haga todo lo que quiera, pero inicialmente lo primero. De ahí en adelante usted puede comenzar a honrar a Dios. Honrar a Dios cuando se acuesta. No decir, ay, qué día más malo, me voy a dormir para que pase luego el día. No, Padre, el día no se cerró tan bien, pero vamos a orar para que mañana pueda cambiar. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente usted, Señor, me hace vivir confiado. Es decir, voy a soltar una palabra. Mire lo que dice el salmista David, dice, en paz me acostaré. Ahora, si usted le pregunta a David si tenía rollo durante el día, seguramente sí. Pero él dice, en paz me acostaré. Entonces es como te acuesta. ¿Cómo vas a dormir? Dice, y así mismo dormiré. ¿Por qué puedes acostarte y dormir en paz? Por una razón. David dice, porque solo tú me haces vivir confiado. O sea, si vivo confiado, dormiré en paz. Entonces el problema de nuestro dormir tiene que ver con nuestra falta de confianza. Aquel que no pueda dormir en paz y acostarse en paz es un problema de confianza. Si David dice, solo tú me haces vivir confiado, quiere decir que la confianza en el Señor te hará dormir en paz, descansar. Y tu falta de confianza en el Señor, estarás dándote vuelta como un pollo asado en la cama. No, sonó feo. Como un anticucho. O sea, te vas a dar vuelta en la cama, no puedo dormir, porque te falta confianza en el Señor. Si la Biblia dice que en paz me acostaré. O sea, lo primero es que tienes, mire, usted no define cómo dormir, pero sí cómo acostarse. Ya cuando duerme está en un estado de inconsciencia, por lo tanto defina cómo acostarse. Y si se acuesta en paz, es porque usted tiene confianza en el Señor. Su confianza en el Señor será la garantía de su paz. Dígame a eso. Muy bien, dicho eso, entonces tenemos oportunidades que a veces las perdemos porque no honramos a Dios cuando esa oportunidad el Señor la abre, y ahí fallamos. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo nos hará ser certeros. ¿Nos hará ser qué? Certeros. O sea, quiere decir que si yo honro al Señor, tengo comunión con Él. O sea, el apóstol Pablo estuvo con el Señor aquella noche, con el ángel del Señor, y eso lo hizo ser certero en sus palabras. Y creo que una palabra certera puede cambiar el rumbo de cualquier barco en la vida. Por lo tanto, ser certero es una cosa importante. Lo que hace el Señor en nuestra vida no es solamente hacernos llorar, hacernos reír, sino también darnos confianza y ser certero en lo que vamos a decir. No es cuanto decimos, es cuán certeros somos en lo que decimos. Usted podría estar hablando con una persona una hora y no cambiar nada, confundirla más que ayudarla. O podría ser certero en un asunto. Y eso de ser certero puede cambiar la vida de alguien. Pero eso es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que Pablo, cuando se puso en pie, no dijo tantas cosas, pero lo que dijo fue certero. Fue guiado por el Espíritu Santo, fue dirigido. Así que lo que debemos hacer es lo que estamos viviendo. Yo no sé lo que está viviendo, cada uno vivirá su, está saliendo del puerto, algunos están metidos en la tormenta, yo no sé lo que están, pero sí lo que tiene que hacer usted es confiar en el Señor en medio de lo que viva y honrar al Señor con su confianza. Entonces, honramos a Dios cuando estamos, cuando hablamos lo que el Señor quiere que la gente escuche. Cuando no hablo lo que la gente quiere oír para quedar bien, ese sería un error. No estoy hablando algo para que la gente se sienta bien con lo que le digo. Es mejor que la gente se sienta mal hablando lo que el Señor quiere que escuche, y no que la gente se sienta bien escuchando lo que ellos quieren oír. Hay personas que siempre, el gran problema es que están buscando una palabra de ánimo, y a veces Dios no te quiere animar, Dios te quiere desafiar. A veces Dios no es que te quiera decir, bueno, pobrecito, no, te quiere desafiar para que salgas de ese lugar. No todas las palabras del Señor, por eso la Biblia dice que su palabra es útil. ¿Para qué? No solamente para dar confianza, no solamente para animar, sino para corregir y para redarguir, para exhortar. O sea, la palabra del Señor también tiene que exhortarnos. No es solamente venir a buscar una palabra. A veces hay personas que dicen, ay, estoy tan mal, voy a buscar un salmito que me diga, que me dé ánimo. No, la palabra no es para dar ánimo necesariamente en algún momento. Es para corregir lo que está mal. Es como que usted va donde el apóstol Pablo y le dice, mire, me siento mal, ¿usted podría darme una palabra de ánimo? Y el apóstol Pablo lo queda mirando, le dice a usted, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esa es la palabra de ánimo que tengo para ti. Ay, Padre. Dice, ninguno dice que es tomado por soldado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó. Eso no parece tanto de ánimo, pero es una corrección. O sea, no es decirle a Timoteo, Timoteo, todo va a salir bien, Timoteo, tranquilo, las cosas van a mejorar. No, Timoteo, sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quiere otra palabra de ánimo? Esfuérzate en la gracia. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder. Ay, Padre, con ese ánimo entonces. Usted ve que en realidad no se trata solamente de dar palabras de ánimo. Aquel que las necesita, que son necesarias en un momento. No digo que todo sea eso, exhortación. Pero a veces lo que necesitamos es corrección para salir de donde estamos, y no consuelo para seguir aumentando el síntoma. Hay un montón de personas que a veces no sé, como que quieren que le hagan naná, y a veces hay que hacerle así. No hay que hacerle así, hay que hacerle así. Para que despierten. Digan amén. O sea, no solamente sirve hacer, dar abrazos de consuelo, sino que a veces hay que aterrizar a la realidad. De hecho, una vez una persona en una consejería me dijo: pastor, pero el Señor dice la palabra que yo debo ser feliz. Yo le dije: búsquemelo. No, deme ese versículo porque lo puedo escribir, lo puedo compartir. ¿Dónde sale que usted, que el Señor dice que usted debe hacer? Por supuesto, se entiende que el Señor quiere que tengamos plenitud, gozo, pero no se va a transar nuestro gozo por nuestros errores. No es que el Señor va a decir: no, yo quiero que usted haga lo que quiera para que sea feliz. Eso no va a pasar. Según mi Biblia, dice que si alguno quiere ser discípulo del Señor, si alguno quiere ir en pos de Cristo, mi Biblia dice, niéguese a sí mismo. Ay, Padre, ahí ya la cosa se volvió complicada. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, usted no puede ser discípulo del Señor ni ir en pos de Él si no está dispuesto a negarse a aquello que quiere, y si no está dispuesto a tomar la cruz del Señor todos los días. Entonces ya ahí se vuelve un poquito más complejo. Ahora, le digo una cosa, eso no es que sea tortuoso, o sea, decir: ay, pastor, mire, acá estoy castigándome con la palabra, golpeándome con una Thompson. No, no es eso. Conoce las Thompson, son grandes, gruesas. Sino que es el hecho de que hay plenitud en el corazón del hombre haciendo la voluntad, pero a veces también hay lágrimas, hay sufrimiento, a veces también nos cuesta. No es que hacer la voluntad de Dios sea lo más fácil, es lo más seguro, no lo más fácil. Alguien diga amén. Entonces, honramos al Señor cuando hablamos lo que el Señor quiere que la gente pueda oír. Ahora, es el cómo una de las cosas importantes, porque no es que seamos violentos para decir las cosas, ni agresivos, todo lo contrario. La palabra es con amor. Con mucho amor, o cuando antes decía, te lo digo en el amor del Señor. Te puedes sonreír. De hecho, a mí me gusta mucho la Javita. La Javita a veces va y me sonríe todo el rato. Trabaja acá con nosotros, usted la conoce. Y me sonríe y tiene una sonrisa y me dice: pastor, ¿podemos hacer esto? Y queda mirando, sonriendo. Y me sonríe. Yo digo, pero me está pidiendo. Y me vuelve a sonreír. Y digo, ay, padre. Lo hace ver tan bonito y es tan difícil. Me dice: pastor, ¿podríamos poner unos juegos allá afuera? Y me sonríe y me dobla la cara así. Y yo le digo, lo hace ver tan fácil. Pero es, estás pidiendo algo complicado, pero de la manera correcta. Ay, qué hermoso. Podemos pedir cosas muy complicadas, pero tiene que ver el cómo lo pedimos. Porque puedes pedir cosas sencillas, pero de una manera equivocada. Por eso mucho tiene que ver con eso, con la forma en cómo lo digo, cambia todo. No, nadie me dijo amén. Pero la forma en cómo lo digo, vamos a llegar a la actitud importante. Espero avanzar en eso para llegar ahí. Escúcheme bien. La Biblia dice eso, dice que hace mucho tiempo ya no comían por el miedo. Cuando no hay comida, no hay fuerza, ¿verdad que sí? Por eso ustedes llegaron sin desayuno, les cuesta decir amén. Pero yo lo entiendo. Cuando uno no come, no tiene fuerzas. Nadie me dijo amén aquí. Cuando uno no come, no tiene fuerza. Y ustedes están tan flacos que se notan que no han comido nada en semana. Fíjese que eso es una realidad. Cuando uno no come, uno está medio debilitado, ¿verdad que sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto, ¿se recuerdan? ¿Estuvo cuántos días? 40 días en el desierto. Dice que no comió ni bebió 40 días. ¿Y quién llega ahí? No lo nombremos, pero usted sabe quién llega. Llega el malo, ¿verdad? El tentador. ¿Y él qué pensó? Después de 40 días el Señor estará débil, estará vulnerable. Míreme, débil, vulnerable. Así que es un buen momento llegar cuando esté débil y vulnerable. Ese es el pensamiento del enemigo. Llega después de 40 días pensando que el Señor, después de no comer, está débil y vulnerable. Pero ahí está el error, porque él no había comido comida natural, pero sí estaba orando y ayunando. Así que estaba fortalecido en lo espiritual, débil en lo natural, porque llevas 40 días sin comer, por supuesto. Y la Biblia dice que él tenía hambre, pero no iba a negociar su necesidad, porque nuestras necesidades no son negociables. Y ahí está la diferencia. Míreme, usted puede ser tentado por el diablo y eso no lo puede evitar, pero lo que puede evitar es pecar. No es un pecado ser tentado. El pecado es acceder a la tentación. Lo vuelvo a decir. No es pecado ser tentado, porque todos seremos tentados, probados. El pecado es acceder a la tentación. Usted puede ser tentado muchas veces. Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado ¿en qué? En todo, pero sin pecado. Quiere decir que la tentación es una cosa, el pecado es otra. Y es donde usted accede, usted negocia. Pero en el caso del Señor Jesucristo, él no accedió, él no cedió. Así que usted también puede ser tentado. Ahora, ojo acá, porque lo hemos dicho en alguna oportunidad, toda área de necesidad será un área de tentación. Si usted me habla de su necesidad, cualquiera que ésta sea, yo le podría hablar de su área de tentación. Y ahí es donde estamos vulnerables. El primer ataque del diablo a nuestro Señor fue: convierta las piedras en pan. ¿Por qué? Porque él tenía hambre. Entonces es lo primero a la necesidad. Entonces defina sus necesidades y fortalezcase en esa área. Porque si hay una necesidad en su matrimonio, entonces ahí será tentado. Si hay una necesidad en lo económico, ahí será tentado. Si hay una necesidad de autoestima, ahí será tentado. O sea, seremos tentados en un área débil. Ahí vendrá el ataque. Y por eso debemos resistir. La Biblia dice: resistan al diablo. Resistir dice: someteos bajo la poderosa mano del Señor. Eso es lo primero, estar sometido. Dice: resistid al diablo. Pero usted no va a poder resistir si no está sometido. Así que lo primero es someterme. Luego voy a resistir y luego voy a ver cómo él huye. Dígame a eso. Entonces debemos conocer que nuestras necesidades para evitar las tentaciones. O sea, si yo conozco, soy consciente de mi necesidad, entonces debo conocerla. Debo ser consciente de ella, porque es allí donde la gente a veces, por ejemplo, viene alguien, usted está, tiene un matrimonio y usted no es muy cariñoso con su esposa. Yo sé que aquí todos son cariñosos. Gracias por el entusiasmo. Y usted nunca le dice palabras bonitas. Y usted siempre la critica. Ay, que está ahí gordita, está viejita, no te quedó tan buena la comida. Todo lo malo. Entonces vendrá alguien porque en su esposa hay una necesidad afectiva. Y vendrá alguien a decirle: qué linda estás. Y eso, algo le va a pasar. Y de pronto va a decir: uy, me dijeron que estoy bonita, que estoy, que huelo bien. Yo sé que no me bañé. Que estoy más joven, que estoy más flaca. Entonces eso va a generar que ella, algo le pase, porque hay una necesidad. Entonces el diablo ocupa, mire, la necesidad como una puerta para la tentación. Y a través de la tentación lo lleva al pecado. Y la Biblia dice que una vez, dice que se da luz al pecado, se da luz la muerte. Te separas. Entonces, la verdad, mis amados, es que tenemos esta oportunidad de identificar mi necesidad para cerrar una puerta a la tentación. Pero cuando no identificamos las necesidades, somos vulnerables a las tentaciones y luego también al pecado. Por lo tanto, el problema no es la tentación, el problema es la necesidad no tratada. Porque una necesidad te llevará a una tentación y una tentación podría llevarte a un pecado. Recuerde, no es un pecado la tentación, El pecado es ceder a ella. Amén. Así que, ¿identificó el problema donde está su necesidad? Ahí estará su tentación. Y ahí puede haber una mala negociación. Muy bien. Cuando entonces el Señor llevaba 40 días, dice la Biblia que tuvo hambre y Él estaba débil, pero no vulnerable. Él estaba fortalecido. Era el Señor. Esto es importante porque podemos estar débiles en la carne, pero fortalecidos en el espíritu. A veces, míreme, a veces estamos débiles emocionalmente. Digo, porque hemos recibido algunos golpes. Y usted también y yo, todos nosotros, por algunas cosas que pasamos, problemas que tenemos, economía, mil cosas que podemos tener, podemos estar débiles también. No solamente en el cuerpo, sino también en el alma. A veces no estamos tan fuertes, pero lo importante es alimentar el espíritu. Mientras el espíritu esté fortalecido, podremos resistir las cosas que enfrentamos. Alguien diga amén. Entonces, una cosa es lo que vivo, otra cosa es lo que hago. Soy debilitado por lo que vivo a veces, porque las cosas que vivo a veces me debilitan. Pero soy fortalecido por lo que hago. O sea, ¿sabe cuál es su mayor fortaleza? Hacer la voluntad del Señor. Pareciera que no, pero le voy a decir esto: hacer la voluntad de Dios en realidad es la mayor fortaleza que el hombre puede tener. No es debilitarme por lo que vivo, sino fortalecerme por lo que hago. Hacer la voluntad de Dios le va a dar fortaleza. Hoja número 1 se acaba de terminar. Son 10 nomás. Nuestro Señor Jesucristo dijo que hacer la voluntad del Padre era su verdadera comida. Mi fuerza, mi deleite, mi satisfacción es hacer la voluntad del Padre. Muchos están sin fuerza porque no se centran en hacer, sino que se centran en pedir. Y eso es un error. Usted no va a recibir más por pedir más. Ese es un error. Usted no va a recibir más por pedir más. No importa lo que pida. Es por hacer que vamos a recibir más. No es, recuerde usted, aquellos hombres que recibieron talentos. ¿Se recuerda? Uno 5, otro 2, otro 1. El que recibió más, no recibió más porque pidió, sino porque fue fiel e hizo algo con aquello que se le dio. Él no pidió, pero se le sumó más. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que aquel que tiene se le dará más, pero por la fidelidad de la administración de lo que tenía, no por petición. Él no dijo, quiero más, sino que su exactitud en la administración le hizo tener más. Entonces no es que tengamos más por pedir más. Tenemos más porque administramos bien y porque hacemos la voluntad del Señor. Por eso la Biblia dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Quiere decir que hay cosas que se te van a añadir. No son cosas que vas a pedir. De hecho, la Biblia dice, el Señor enseñando sobre este punto, Él dice, ¿quién de ustedes, si tiene un hijo que le pide pan, le va a dar una piedra? Eso no pasa. Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. El Señor dijo, eso no va a pasar. Hay excepciones, ¿verdad? Pero en lo general eso no pasa. Si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra, ¿verdad? Uy, nadie me dijo a mí, ya me están asustando. Si tu hijo te pide un pan, le vas a dar un pan porque tiene hambre. Y el Señor dijo, bueno, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas? Ahora, hablando en esa línea, el Señor dijo, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, vuestro Padre sabe. Y ahí está, vuestro Padre sabe. Y ahí me estaciono yo. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. El Señor dijo, vestido, comida, el Señor sabe. O sea, ahí está. me estaciono en esa verdad. Mi Padre sabe y conoce mis necesidades, y como mi Padre sabe lo que yo necesito, mi Padre me ha enviado a hacer su voluntad para Él añadirme aquellas cosas que Él sabe que yo necesito. Hay cosas que no voy a pedir, hay cosas que Dios me va a dar, porque yo voy a hacer la voluntad de Dios, porque mi Dios sabe lo que yo necesito. El Señor sabe lo que yo necesito. Su Padre sabe lo que usted necesita. Así que no va a recibir más por pedir, sino por hacer. Alguien diga amén a eso. Entonces, dice el versículo 33, indica que estaban velando ya 14 días sin comer nada, y se les invita a comer por su salud. Y debemos entonces aprender a eso: honrar a Dios en medio de las tormentas. Esto es clave. Honro a Dios en medio de lo que vivo. No dejo mi honra a lo que siento, sino a lo que entiendo. Voy a honrar a Dios en medio de lo que vivo. La Biblia dice, versículo 35, que Pablo tomó el pan y dio gracias. Dijimos la importancia de agradecer al Señor, independiente de lo que viva, independiente de donde yo esté. Yo puedo darle gracias a Dios en una mesa y le puedo dar gracias a Dios en una tormenta. No voy a negociar mi gratitud. Mi gratitud no está en juego. Siempre seré agradecido. Lo que tenga está bien. A veces parece que no hay mucho, pero no voy a dejar de agradecer por lo que creo que no tengo. O sea, el escenario puede cambiar, Dios sigue siendo el mismo. El escenario puede ser diferente. Puedo estar en una tormenta, no en una mesa, pero Dios sigue siendo el mismo. Puedo tener solamente un maná en mi mano o un lugar preparado, pero Dios sigue siendo el mismo. O sea, las cosas pueden cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. Y el mismo que me da un maná me puede dar un banquete. Dios no tiene problema. Lo que no puede cambiar es mi gratitud y entender el tiempo que estoy viviendo. Ahora, ese entendimiento del tiempo que vivo me hará agradecer lo que ahora tengo. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Reclamar por el maná en el desierto. Ellos no plantaron, ellos no cosecharon, ellos no amasaron. Dios le mandaba pan, pero reclamaban por lo que el Señor les daba. Y lo que recibía el Señor era reclamos, no gratitud. Y la Biblia dice que ellos por su murmuración murieron en el desierto, porque no fueron agradecidos con aquello que Dios les daba en un momento de transición. Ay, Padre, usted también puede estar ahora mismo en un momento de transición. Puede estar en un desierto, y en ese desierto lo que reciba, agradézcalo. Lo que está recibiendo en este momento, agradézcalo. No reclame por lo que ahora tiene. Si tiene para comer, tiene para dormir, tiene para abrigarse, contento, dice el apóstol Pablo. Seamos agradecidos con lo que el Señor nos da. Llegará el momento que llegará otro, un poquito más, pero lo que tenga, agradézcalo. No sea mal agradecido con lo que Dios le ha dado. Hay un momento donde tenemos que freír el pan, y nosotros freímos el pan muchas veces, ¿verdad, mamá? Y freímos el pan, lo dábamos vuelta de lado a lado, y comprábamos el aceite en bolsitas. Y yo sé que usted también. Y lo sacaban del tarrito y ahí. Y comíamos patitas de pollo y eran buenas. El otro día vi un Reels. Y decía, la niña decía: ¿cómo comprar patitas de pollo sin parecer pobre? Iba a comprar la niña y decía: ¿me puede dar pollo, por favor? Un kilo de pollo, pero de la rodilla hacia abajo. Bueno, los pollos ni tienen rodilla siquiera. Por eso decimos algunos: rodilla de pollo no ora nunca. Nunca las dobla. Mira a su hermano rodilla de pollo al lado que tiene. Entonces uno a veces puede estar pasándola mal. De ahí tiempos que son difíciles. Tal vez ahora el tiempo que usted está viviendo es difícil, pero tiene que ser agradecido, porque es un tiempo. Porque Dios estableció las cosas según medida de tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Quiere decir que es un tiempo. Así que mientras, lo importante es lo que yo hago en ese tiempo. Y yo tengo, y por eso el apóstol Pablo dice: te alabaré en todo tiempo, y tu alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, los tiempos no definen mi alabanza. Yo defino mi alabanza a los diferentes tiempos. Tiempos de alegría, voy a adorar al Señor. Tiempo de tristeza, voy a adorar al Señor. Tiempo de escasez, voy a adorar al Señor. Tiempo de abundancia, voy a adorar al Señor. O sea, no es lo que define lo que vivo, no define mi alabanza, sino que es mi entendimiento. Yo defino adorar a Dios en todo tiempo. Yo estoy decidido a honrar a Dios. Entraré con mis manos levantadas al horno de fuego. Entraré con alabanzas a esos momentos difíciles. Si estoy enfermito, voy a adorar al Señor. Si estoy sano, voy a adorar al Señor. Si hay harto en la casa, voy a adorar al Señor. Y si hay poquito, también voy a adorar a Dios, porque mi adoración no es negociable. Voy a adorar a Dios en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Alguien diga amén. Eso es una decisión que usted debe tomar. Honrar a Dios justamente cuando hay mucho y cuando hay poco. ¿Hay quien deshonra a Dios cuando hay mucho? Padre. Mire, una cosa es cuando hay poco y usted le da gracias. Ay, Padre, gracias. Medio ahí con la garganta apretada. Gracias por ese pedacito de pan, Señor. Y está agradeciendo. Pero cuando tiene la mesa llena y lo invitan a comer a todo lugar, ahí debería tener el mismo nudo en la garganta. Usted no se puede olvidar del Señor por la abundancia de la mesa que el Señor le puede dar. Cuando tenía solamente una tapita, está bien, y ahora que tiene aire acondicionado, la misma gratitud. Es más, la gratitud tiene que ser incrementada. De alguien diga amén. La gratitud debe ser incrementada. De hecho, dice la palabra que este es el desafío más importante. Tomó el pan y dio gracias en medio de todos ellos. Debo dar gracias, y puedo dar gracias a Dios si guardo su palabra. La única forma de agradecer al Señor es cuando guardo su palabra, porque la palabra de Dios, míreme, es la garantía que tenemos de lo que vivimos. O sea, no hay más garantía. Mire lo que dice Pedro: Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, para salir necesito una garantía, y la garantía es su palabra. No es que calme las aguas, no es que yo vea algo sólido, no es que yo sienta que puedo caminar. No, la garantía es su palabra. Mande que yo vaya a usted sobre las aguas. Quiero que su palabra sea mi garantía. No es lo que yo vea, no es lo que sienta, no es que se calme la tormenta, no es que yo vea un camino. La palabra es la garantía. Diga la palabra, mi criado será sano. O sea, es la palabra la garantía que tiene el hombre. Aleluya. Honramos a Dios cuando en medio de las tormentas tenemos gratitud, y honramos a Dios cuando sostenemos nuestra gratitud. La gratitud, míreme, es una manera de honrar a Dios. Deshonramos a Dios cuando somos mal agradecidos. Una cosa es agradecer a Dios por lo que se ha recibido, pero el entendimiento te hará sostener esa gratitud. Una persona que sostiene su gratitud en el tiempo es una persona que ha crecido. Usted, esta iglesia debería estar llena de gratitud. Pero cuando digo llena, es que el 99% de nuestras palabras deberían ser gracias, aún gracias por lo que todavía no recibe. Porque aunque no lo ha recibido, ya lo puede agradecer. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Todavía no ve a su hijo, por ejemplo, venir a las plantas de Cristo, pero usted tiene una promesa, una garantía. Así que usted dice: Señor, te doy gracias, porque aunque todavía no lo veo, un día lo voy a ver. Y gracias por lo que usted va a hacer. Creo que mi padre entrará, creo que mi madre entrará. Es la gratitud, la manifestación de la fe. Honrar a Dios es agradecer lo que he recibido y agradecer lo que Él ha prometido. La gratitud. es un acto importante, Francisquito. Primero, porque la gratitud te conecta con aquello que ya recibiste, pero también se te conecta esa gratitud con aquello que vas a recibir. Por eso lo que el Señor ha prometido es tan importante, agradecerlo, porque tu gratitud es la fe de aquello que se te prometió. O sea, cuando usted le dice gracias, Señor, porque un día usted va a nombrar mi nombre, porque un día le veré, porque un día vendrá por mí, porque un día, usted lo que está haciendo está agradeciendo en fe lo que el Señor ha prometido. Cuando usted agradece lo que todavía no ve, pero el Señor ha prometido, el Señor prometió que volverá y usted lo agradece. Usted sabe que el Señor tiene un plan con su familia, aunque todavía no lo ve, usted lo agradece. ¿Por qué? Porque su gratitud es la manifestación de la fe en las promesas del Señor. O sea, todavía no lo recibo, pero si el Señor ya lo prometió, es una carta segura. Cree tú y serás salvo, tú y toda tu casa, se le dijo al carcelero. Así que él ahora lo que debía hacer era creer y agradecer, creer y agradecer, creer y agradecer, porque tenía fe para creer y gratitud para honrar esa promesa. Así que usted también sea agradecido. Padre Santo, honra al Señor. Dígale gracias, Señor, por lo que me ha dado. Y desde, míreme, desde el punto donde está hacia lo que va a recibir, ahí está el problema. Porque usted tiene que tener fe que el Señor sí se lo va a dar. Porque el Señor lo prometió. Y si es una promesa, ¿qué es una promesa del Señor? Es la revelación de su voluntad. ¿Qué es una promesa del Señor? Es la revelación del deseo de Dios. ¿Qué es una promesa del Señor? Es una revelación de lo que Él va a hacer. Es que Él es lo que te quiere dar, es lo que Él decidió darte. ¿Qué es una promesa del Señor? Es la manifestación de su voluntad. Ahora, para que esa promesa pueda ser una verdad en su vida, camine en su voluntad. No tiene que hacer nada, Él ya lo prometió. Es como que yo le diga a Emita, le diga, te prometo que para tu cumpleaños te voy a regalar, qué sé yo, una bufanda. Y hecha la promesa, yo hago una promesa que puedo cumplir. Yo no le podría prometer a él que le voy a regalar un auto, pero sí le puedo regalar una bufanda. Vale 1,000 pesos, se la voy a comprar. Le digo, te voy a comprar. Entonces yo veo primero lo que él necesita, que él necesita de esa promesa, que yo puedo darle y que está en mi corazón hacerlo. Así que lo que él tiene que hacer es creer y agradecer, porque la promesa es un asunto para Dios serio. ¿Qué pasa? Que nosotros nos equivocamos porque nosotros prometemos cosas que no cumplimos y a veces no podemos cumplir. Y a veces le decimos a la gente cosas que en realidad no son verdad. Entonces empezamos como a dudar de lo que nosotros mismos decimos. Pero Dios no dice nada para caerle bien a usted. Lo que Dios dice es algo que Él quiere hacer, y su promesa revela su voluntad de aquellas cosas que nosotros. Por eso, cuando ya se cansaron, míreme, el Espíritu Santo fue una promesa. El Espíritu Santo fue una promesa. Y fue una promesa del Padre y del Hijo. Así que cuando Él le dijo, no se muevan, quédense aquí, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y recibiréis poder. Así que ellos eran como 500, empezaron a aguantar un poquito, aguantaron un poquito más, empezaron a irse algunos a decir, como que no llegó. Y se comenzaban a ir hasta que de pronto llegaron a ser solamente 120. Y 120 es que hasta se habían cansado de cantar, de adorar, de gritar, de orar. Dice la Biblia que ya no estaban de pie y no estaban arrodillados, estaban sentados. Y sabe, yo pienso, esa es mi apreciación del texto, que es como decir, no quiero que hagan algo que pueda parecer que es algo que ustedes lograron. No es una meta, no es un asunto de que por esta alabanza descendió, no es un asunto que por esta oración o por quien estaba presidiendo sucedió. Como es una promesa, no necesito que hagan nada más que hacer lo que se les pido. Esperen. Y estaba la Biblia, dice, todos sentados. Y entonces de repente vino como un estruendo. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba necesitando de la intervención humana, porque era una promesa divina. Y siendo una promesa y usted cumpliendo lo que se le pide, eso va a llegar. No es lo que usted va a hacer, es lo que el Señor ha prometido. Porque las promesas están sujetas a aquel que las ha hecho. Así que si el Señor lo ha prometido, tranquilo, el Señor cumple sus promesas. El Señor cumple su palabra. El Señor se lo dijo, Él lo va a cumplir. Vamos, alguien diga amén. Hoja número 2 recién. Me quedan 8. Así que dice el versículo 22. Deme 2 minutos. Dice, ahora les exhorto, pero pueden acompañarme, puede ser un rico ambiente, no hay que ponerse nervioso. Pero ahora dice, les exhorto a tener buen ánimo, porque Él dice, yo creo, yo confío. El buen ánimo viene de la confianza en el Señor. Si usted confía en el Señor, usted va a tener buen ánimo, va a estar alegre. Ese es, cambien el ánimo. Es como usted le dice a la gente, ahora cambia el chip. En ese tiempo no habían chip, pero ahora usted le dice, cambia el chip. ¿Verdad que le dice así? Así que les exhorto a tener, ¿qué? Buen ánimo. Porque será así como Dios lo ha dicho. Y esa convicción del apóstol, mire, nadie vio el ángel, solamente el apóstol, pero la palabra tan convincente del apóstol de llevar a la gente a tener ánimo, es decir, ahora tengan ánimo porque será así como Dios lo ha dicho. No hay otra forma. Mire, nada puede cambiar lo que Dios dijo. Nada puede cambiar lo que Dios dijo. Así que tengan ánimo porque esto no va a cambiar. No va a ser tocado ni un cabello de su cabeza. Nada será tocado porque yo confío que será como Dios ha dicho. Ay, Padre. Ay, yo lo creo. Que la palabra del Señor es lo más seguro que el hombre tiene. Así que cuando el apóstol le dice eso, eso es lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué es esto? Míreme, con eso voy cerrando, bajando el avioncito. Mi actitud refleja mi confianza. Otra vez, ¿mi actitud qué refleja? O sea, la alegría es una respuesta a la confianza que tengo. Cuando usted se... Por eso la Biblia dice, cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Servir a Dios con alegría. Y esa es una actitud de confianza. Porque usted cuando está en el trabajo a veces está medio triste. ¿Por qué? Porque sabe que son injustos, que no le van a pagar, que tiene desconfianza, que usted hace más que el otro, que a veces usted está empujando y el otro no empuja, que mira el jefe y el otro reacciona y usted está ahí. La injusticia genera desconfianza. Pero usted puede servir al Señor con alegría porque el Señor no es injusto. Ay, Padre, qué hermosa esa palabra. Usted puede servir con alegría al Señor porque Dios no es injusto, porque Dios no puede ser burlado. Así que usted sirva al Señor con confianza, sirva al Señor con alegría. Por eso puede cantar con alegría al Señor, porque usted sabe que el Señor es justo y usted está sirviendo a la justicia del Señor, y el Señor no dejará sin esa hermosa recompensa a aquellos que le sirven. Entonces, mire, la actitud, yo sé que tengo que terminar. Me están mandando WhatsApp, me dicen, usted no sabe, yo tengo ataques de todos lados. Hay gente que me hace así. Pero yo no entiendo eso. Déjeme cerrar con... Es que estoy entusiasmado, Francisco. Mire. ¿Cómo van a cortar? Un minuto más. La actitud compensa limitaciones. Diga conmigo, actitud. La actitud compensa limitaciones. La actitud compensa emociones. La actitud compensa eventos complejos. La actitud es la decisión que tomo frente a los escenarios que vivo. Míreme, es la decisión que tomo. La actitud es la de, por eso hay gente que dice, oiga, qué mala actitud tiene usted. ¿No le ha pasado que hay gente que tiene mala actitud? Uno que le dice al niño cuando uno le hace la comida, cómanselo, agradezca, tenga la actitud correcta. Dice eso. La actitud. Fíjese que Zaqueo tenía un problema, una limitación. Era bajito, pero era de una actitud positiva. Él buscó una alternativa a su limitación. Zaqueo dijo, yo quiero ver al Señor. Él lo que quería era ver al Señor. Y dijo, aunque soy bajito, no sé cuánto medía, no lo sabemos. Quizás era más bajito de lo normal. Y él dijo, soy bajito. Ahora, la actitud equivocada, negativa, que dice, mire lo que piensa, qué fome, nunca tengo la oportunidad, ¿por qué soy bajo?, ¿por qué todo me sale mal?, ¿por qué siempre a mí?, ¿qué tienes conmigo? Tampoco. Pero él dijo, soy bajito, pero voy a buscar alternativa, voy a lograr mi objetivo, yo quiero ver al Señor. Y aunque soy bajito, como no lo puedo ver de aquí, ¿por dónde viene el Señor? A ver, va a cruzar aquí, va a caer, listo, ya se va a pasar por allá. Así que lo que tengo que hacer es tener la actitud correcta. Y dice la Biblia que él corrió. Corrió y vio un árbol vacío. Mire que ese árbol estaba ahí siempre. Y si estaba vacío, es que la gente no se le ocurrió. Pero a Zaqueo sí. Y después reclaman de que el hombre tiene plata, pero es ocurrente. Es más, Zaqueo pudo haber, antes que llegara, haber comprado el árbol y haberlo arrendado para que se suban. Eso hubiera hecho. Entonces, se sube Zaqueo. Ahora, Zaqueo, ¿cuándo se sube? Míreme, no solamente él va a ver al Señor, sino que el problema es que la gente lo va a ver a él. Porque subirse a un árbol, aunque es bueno para ver al Señor, es malo porque iba a quedar expuesto delante de toda la gente. Y la gente lo iba a ver. Y él era odiado, era rechazado. Él iba a ver a un hombre, pero todos los hombres lo iban a ver a él. Y eso era complicado. Y quedas expuesto, no hay nadie más en el árbol, estás solo. Pero es la actitud. Eso de querer esforzarse para hacerlo, para lograr el objetivo. Y no es solamente quejarme por lo que no pude lograr, sino es esforzarme para lograr algo. Y la actitud que honra al Señor es aquella que se esfuerza para alcanzar la meta que el Señor ha pedido. O sea, mire, sí se puede honrar a Dios. Y para eso tenemos que tener actitudes correctas. Póngase en pie y dele ese mismo aplauso al Señor. Vamos, dele ese mismo aplauso al Señor. Y dígale, Señor, te voy a alabar con alegría, te voy a adorar con pasión. He venido con la actitud correcta.